Bienvenidos a este treceavo programa del Gran Macabro. Mi nombre es Gabriel Martínez y les saludo con el gusto de siempre después de haberme ausentado un par de semanas. Por ello, creo que habré de decirles que estamos ya en la sexta o séptima semana de encierro. Ya no me acuerdo. La verdad es que hemos perdido la cuenta por completo. Lo que quisiera decirles es que seguimos en una cuarentena y quizás ahorita es la situación más crítica, al parecer, y a decir del gobierno, sobre la etapa de infecciones que puede haber en México y sobre todo en la Ciudad de México. Estamos prácticamente cumpliendo, quizás los que podemos quedarnos en casa, con una serie de requerimientos que hay sobre el encierro. Hay una vida cotidiana muy extraña. Al principio, quizás la primera semana, pues era un estado de rareza y de extrañeza. Ahora diría yo que es un estado de, pues, prácticamente encierro y arresto domiciliario. Es muy curioso salir a la calle y de pronto ver a mucha gente que todavía está haciendo sus actividades relativamente normal, pero también por otro lado uno camina con un miedo absoluto sobre no acercarse a la gente, no tener contacto ni siquiera a través de algún objeto que nos facilitan en la tienda o algo. Y todo esta histeria colectiva, bueno, pues se ha convertido en una práctica cotidiana. El encierro prácticamente nos lleva a la tiendita de la esquina y a regresar o a ir quizás a algún lugar que necesitemos realmente salir. Sin embargo, bueno, para quienes podemos quedarnos en casa, esto ha sido un enorme reto también de poder sobrevivir en cuatro paredes. Sin más preámbulo, creo que merecemos ir a música. No vamos a reflexionar mucho hoy. Tenemos la entrevista de Jorge Fernández. Tenemos también anuncios que hacerle sobre el Festival de Arte y Ciencia que vamos a tener en la Universidad Nacional a partir del 21 de mayo. Y tenemos también el cuentínimo de Jorge que nos va a amenizar este encierro y estos 50 minutos. Por lo pronto, vamos a empezar con esta canción. Esta pieza está contenida en un álbum que se llama Plastic Box, de los legendarios Public Image, LTD, o PIL. The Order of Dead se llama la pieza. Este grupo inglés, compuesto por miembros de The Clash, miembros de Sex Pistols. En el año 1979 aproximadamente se formó este grupo después de que Sex Pistols dejó la vida pública. Public Image en el Gran Macabro. Comenzamos. We'll be right back.
This what you want, this what you get. 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 This what you want, this what you get.
Y vámonos 19 años después, a los Estados Unidos. Este grupo norteamericano que se llama Calexico. El álbum se llama The Thread That Keep Us y lo lanzaron en el año 2018. La pieza Another Space, profesionradio.mx.
Garden, the winter's late, it's heating up again on the fire escape. All the dirty money, following the train, falling too deep, and no turning back. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this. Driven to disaster, and you're closing your eyes. Take a look at your watch, take a look at the mask. Making it feel sweet, with the future, present and past. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this. Back to this.
Symphony of Science. El artista es John Boswell. Y esta es la voz de Carl Sagan. A Clarice Dunn.
If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe. Space is filled with a network of wormholes. You might emerge somewhere else in space. Somewhere else in time.
The sky calls to us. If we do not destroy ourselves, we will one day venture to the stars. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rose. A morning filled with 400 billion suns. believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos, in which we float like a mote of dust in the morning sky.
But the brain does much more than just recollect. It intercompares, it synthesizes, analyzes, it generates abstractions.
The simplest thought, like the concept of the number one, has an elaborate logical underpinning. The brain has its own language for testing the structure and consistency of the world. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rose. A morning filled with 400 billion suns. The rising of the Milky Way. The sky calls to us. If we do not destroy ourselves, we will one day venture to the stars.
For thousands of years, people have wondered about the universe. Did it stretch out forever, or was there a limit? From the Big Bang to black holes, from dark matter to a possible Big Crunch, our image of the universe today is full of strange-sounding ideas.
How lucky we are to live in this time, the first moment in human history when we are, in fact, visiting other worlds. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rise. A morning filled with 400 billion suns. The rising of the Milky Way. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rise. A morning filled with 400 billion suns. The rising of the Milky Way. Surface of the Earth is the shore of the cosmic ocean. Recently we've waded a little way up, and the water seems inviting.
De la entrevista de nuestro amigo Jorge Fernández. En esta ocasión va a hablar sobre ¿cómo se encuentra México hoy? Parece que hay un desarrollo estabilizador antiguo que se quiere aplicar hoy en la política interior. Y por otro lado nos hablará de literatura. ¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué está escribiendo? ¿Hacia dónde va? ¿Qué está leyendo? Y por último contestará este último esfuerzo de cuestionario que hicimos con él, a manera de conocerlo mucho más íntimamente a través de 10 palabras solamente. Entonces, los dejo con ustedes, Jorge Fernández en El Gran Macabro.
Oye, pero dime una cosa, ¿no estamos por ahí en México, el desarrollo estabilizador? O sea, no hay una creencia ahorita muy dura de decir
que
el petróleo me va a llevar a no sé dónde, ¿no? Sí, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y no es un error.
Sí. Frases textualmente tomadas de esa época. Por ejemplo, la mejor política exterior es la política interior. Esa es una frase que usaba mi padre cuando entró al servicio exterior y la decía don Antonio Carrillo Flores y mi tío José Hernández Delgado, pero maestro, eso fue en blanco y negro. O la otra, no hay que dejar en manos de los economistas la Secretaría de Hacienda. Eso tiene que estar en manos de abogados. No funcionan así las cosas. No es nada más por corazonadas o por anhelos o por recuerdos. Así ni los matrimonios se rescatan.
Oye, yo veo un acierto enorme de verdad en el nombramiento de Ebrard en la Cancillería. O sea, yo creo que es...
Es un gran funcionario.
O sea, pero ahí...
Es un hombre inteligente.
¿No? Lejos de ser jefe de gobierno y todo eso, es ahí, es su formación también.
Ha lidiado con temas muy, muy, muy delicados y ha sabido encararlos. A mí me honra mucho ser agregado cultural de México en España y de alguna manera, digamos, estar en el equipo de este señor.
Me extrañó un poco el mensaje de hace un par de días. Olga Sánchez Cordero en el panel y Marcelo de pronto dando explicaciones de política interior.
raro.
Sí, ¿no? El periódico El País publicó una nota de que es probable que sea la primera vez que un país declara un estado de emergencia sin estar presente el jefe de Estado.
Sí, sí. Sí, pero bueno, es para eso dices, bueno, mandas al secretario de Gobernación que ahí estaba y no mencionó ni una sola palabra. No sé, y Marcelo muy bien, porque al final está haciendo su chamba y creo que está haciendo más chamba de la que tiene que hacer, pero es muy curioso ese mensaje, cómo está estructurado, y creo que también tendría que ver, Jorge, estoy especulando desde luego, ¿no? Pero me gusta esto contigo a veces porque es muy divertido, pero tiene que ver con esto que decías de la juventud, ¿no? O sea, en el caso de la ministra, en el caso del secretario de salud, en el caso, o sea, es gente ya que está en otro canal y viene de pronto un personaje como Marcelo, maduro, políticamente, con una estructura, pero es más joven, es una generación más joven, que de pronto habla a la nación y dice esto, y lo mismo López-Gatell, ¿no? Entonces los ves en estos escenarios y dices, quizás la juventud que de la que estás ahorita subrayando que hace falta que salga y que tome estas batutas, yo creo que en el gobierno está por ahí. Digo, así lo quiero interpretar, sí, porque de otra manera no le veo una razón, ¿eh? O sea,
ahora, reconozco una vez más que yo soy un utopista, pero yo ya puse en la mesa tres: los jóvenes, las mujeres y la cultura.
Y la cultura.
Si le apostamos a eso, lo que el viento a Juárez, maestro.
Oye, Jorge, a ver, el tema, la literatura, ya, entramos. Sí. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué pasa? ¿Estás escribiendo? Me dijiste que estás una novela, pero...
Hay dos novelas inéditas que están en el atrio del horno. Una en español, se llama Elena Nunca Miente. Y hay una novela que escribí en inglés.
Ah, caray.
Porque yo crecí en Estados Unidos y esto tiene que ver con mi infancia. Y todo parece indicar que se va a llamar A Floating Forest. Un bosque flotante. Porque el título que tenía, ni lo voy a decir, era una marca registrada y pues, ahí se vino abajo ese título.
¿Es tu primera novela en inglés?
Luego un nuevo libro ni en inglés. Sí,
¿Es tu primera novela en inglés?
Sí, he publicado cuentos. Pero okay, es la primera novela.
¿Y cómo te sentiste escribiendo en inglés?
Pues bien, porque yo soy bilingüe absoluto. Yo hay cosas que sueño en inglés y hay chistes que solamente puedo contar en inglés. Y hay chistes en español que no se pueden contar en inglés, porque no los entiendo. Entonces, pues es una parte motriz mía de todas las semanas. Cada semana leo un libro en inglés, por lo menos.
Está buenísimo.
Sí, leo mucho más en español. ¿Sí? Y luego está por salir un libro de cuentos. Que, pues sí, ya es como mi enfermedad. Y hay una editorial independiente que se llama Minerva Editorial. A mucha honra, ahí está mi hijo Santiago, que tuvieron la gentil ocurrencia de pedirme que les dé los cuentínimos que estoy sacando.
Ahí los van a publicar.
Los van a publicar con todo y audio, es decir, con esta realidad aumentada. Tú con un teléfono puedes acercarlo a la página y vas a escuchar la voz y quizá también va a haber movimiento.
Entonces, con un QR. Activo. Ok.
Un QR
y ahí lo lees.
He estado muy activo a pesar de que en realidad sí le dedico pues la mayor parte del tiempo al Instituto Cultural de México. Y más bien lo que he tratado de hacer por la literatura es, ahorita todo está en pendiente, todo está en pausa, pero la idea es traer a jóvenes escritores que están por publicar o que acaban de publicar su primer libro, que quizá no han salido de México, muchos de ellos becarios del Fonca, traerlos a España. Y que conozcan y que sean conocidos. Y de retro, con el Instituto Cervantes, con Luis García Montero, que es un extraordinario amigo, llevar jóvenes españoles a México.
Claro.
Y lo mismo, que acaban de publicar o que están por publicar.
Comenzar ese intercambio otra vez, ¿no?
Sí, Sebastián toca en un grupo gallego que acaban de ir y era la primera vez que cruzaban el charco los otros dos integrantes del grupo y les fue de poca madre porque resulta que ellos identifican a sus oyentes a través del programa Spotify. Entonces sabían perfectamente bien que hay mucha gente que ya los oía en Guadalajara, en Querétaro. Entonces ahí fue donde hicieron los conciertos.
Y no habían ido nunca.
Eso, pues eso no lo hicieron los Rolling Stones. O sea, los Rolling Stones tuvieron que picar piedra. Pero ahora ya sabes en dónde te están, ya sabes en dónde están leyendo, dónde te están oyendo. Y en ese sentido, estoy muy orgulloso del Instituto Cultural de México porque ha tenido un renacimiento. Tenemos una tertulia musical, tenemos un círculo de novela, un círculo de cuento y una clase de historia de México que doy yo.
¿Dónde está el cine, Jorge? Entonces,
el cine está en la Casa de México, que es, digamos, un brazo de la embajada, nada más que con financiamiento privado, que tiene una sala de Cinépolis. Ah, Cinépolis. Y entonces ahí como agregado he tenido la oportunidad de sugerir ciclos y le hice un homenaje a Queta Labat.
Ah, qué es.
Porque muy poca gente sabe que es la única que sobrevive de esa maravillosa película Dos Tipos de Cuidado.
Ah, ¿todavía vive?
A los 91 años vino como
y una la llevaste. Dama. Wow.
Y la aplaudí y la floreé, le regalé flores.
Y la está, casa está oye, pero está consciente ella y todo, sí.
Sí, totalmente, y está como para trabajar en cualquier film. Wow. Y lo bueno es que aquí en Madrid, hablando de cine, aquí en Madrid, sobre todo la generación, bueno, la tercera edad, por supuesto, pero la generación mía conoce muy bien el cine mexicano. No tienes idea, no solamente los clásicos, por supuesto Cantinflas aquí se lo saben mejor que en México, igual que las rancheras, aquí cantan más rancheras que en mi familia, pero sobre todo el renacimiento del cine. Un poco de solo con tu pareja para acá, es muy notable cómo aquí se sabe de eso.
Tiene que ver también con la carrera de Cuarón y toda la parte de Los Ángeles, sí, ¿no? Supuesto. De Iñárritu, tal.
Y tiene mucho que ver con eso. Y bueno, cuando se levante la peste, yo tenía preparado un homenaje a Rodrigo García Barcha, que es un extrañable amigo, que he hecho muchas cosas con él.
Hijo de Gabo.
Estábamos haciendo una serie para una plataforma de cuyo nombre no quiero acordarme, porque nos quedaron a deber dinero. Cuando yo acepté ser agregado cultural, entonces pues ya nos seguimos peleando esa serie. Y le quiero hacer un homenaje porque cumplió 60 años. Claro. Entonces quiero que haya una semana de Rodri en Madrid. 5 películas con 5 interlocutores para celebrarlo como guionista y como director.
Como director.
Entonces, hay mucha actividad.
Está padrísimo eso, porque, o sea, y tienes, o sea, tienes finalmente también el cine español, me imagino que también hay un o sea, hay una cercanía, ¿no? Ahí con un diálogo, mucho, ¿no?
Y, sí. Y me he juntado mucho con personajes legendarios. Hecho amistad con Juan Echanove como actor, que mueve los hilos tanto en teatro como en cine. Ajá. Y luego conocí a don Manuel Gutiérrez Aragón, que es una institución en sí mismo, es un gran escritor y él es miembro de la Real Academia de la Lengua y por cuestiones de la academia resulta que nos hemos reunido a eso que tanto extraño en estos días, que es la tertulia. Yo soy muy de tertulias, de ir a los cafés, al café antiguo, de la mesa de lápida, una mesa de mármol. En mi caso yo no bebo alcohol, lo cual es muy complicado en España porque aquí todo mundo bebe, pero tomar café y charlar. Y tengo mis tertulias desde que yo estudié el doctorado, es decir, yo tengo una tertulia taurina donde solamente se habla de toros. O si alguien quiere hablar de la Falange y la Guerra Civil, y... no.
Toros.
Eso es para otro día, otro café. Y tengo tertulia literaria en donde se habla de literatura.
Oye, eso es lo que más te puede del encierro, ¿no?
Sí, carajo, eso sí me puede mucho. Sí, salir, caminar, porque además Madrid se camina maravillosamente. Y cruzar el Parque del Retiro como si fuera el campo.
Sí, es increíble.
Y luego llegar a ver a un amigo y charlar.
Sí, a mí esta vida cotidiana en Madrid es increíble. Fíjate que yo tenía desde el año 2000, 2001, que no había pisado Madrid hasta el 2015, 2016, que estuve por ahí. Y me pareció alucinante, o sea, el cambio el cambio, porque cuando yo llegué a Madrid en ese entonces, la última vez que había ido, estuve allá al lado del Parque del Retiro, ahí vivió un amigo mío, ahí me quedé como casi 20 días. Pero ahora que regresé, me bajé en el metro de la Latina, ¿no? Y yo me acuerdo que esos barrios eran unos pinches barrios rarísimos, ¿no? Y ahora...
Jeringa.
Ajá, de jeringa y mucha migración, etcétera. Y me bajo en el barrio este de la Latina y lo primero que veo, Jorge, es el piso, los no sé qué, los anuncios, la tal, digo, con una particularidad española, desde luego, pero toda la estructura o la infraestructura de la ciudad, ¿no? En ese metro, así tengo perfectamente en el momento que me bajé y dije... Puta madre, es como está en Nueva York, ¿sabes?
Sí,
lo
Madrid
mismo.
Se maquilló.
Ya está.
Madrid se maquilló, se hizo un total makeover para una Olimpiada que no llegó. En realidad, el motivo era la candidatura de la Olimpiada que finalmente ni se celebró este año. Los beneficiarios somos los habitantes que nos tocó nueva línea de transportes, nuevos camiones, nuevas aceras, limpieza total de edificios, nuevos túneles. Y Madrid está como nunca. Irónicamente, no hay nadie.
Y los edificios también, ¿no? Edificios muy viejos, ya con elevadores nuevos al centro de los patios,
Sí. Limpieza de fachadas total.
Sí.
Impresión. La ironía es que en realidad Madrid está vacío y lo que está lleno son los hospitales.
¿Cuál es tu palabra preferida, Jorge?
Guanajuato.
¿Cuál es la palabra que más detestas, Jorge?
Pueril.
¿Qué te anima, creativa, espiritual o emocionalmente?
Dolor.
¿Qué te desanima?
Mentira. Falsedad.
¿Cuál es tu palabra antisonante favorita?
Chingada.
¿Cuál es tu pecado, grosería o blasfemia favorito?
Jesús riéndose a carcajadas.
¿Hombre o mujer para imprimir en un billete nuevo?
Mujer. ¿Digo quién?
Sí.
Rosario Castellanos.
¿Qué oficio o profesión distinta a la tuya no te gustaría ejercer?
Médico.
¿En qué planta, árbol o animal te gustaría reencarnar?
Higuera.
Si Dios existe, Jorge, solo si Dios existe, ¿qué te gustaría que te dijera después de tu muerte?
Gracias.
Bueno, pues esta fue la cuarta parte de Jorge Fernández en El Gran Macabro. Agradecemos mucho a la Agrega Cultural de México en España y a nuestro entrañable amigo que nos dio esta entrevista enorme. La entrevista completa la podrán encontrar en el sitio del Gran Macabro, profesionradio.mx. Y ahora vamos con este cuentínimo que dedicó Jorge a Cortázar. Julio Cortázar, a través de Jorge Fernández, en el Gran Macabro, profesionradio.mx.
Jugar con fuego. Te acercas al teclado como quien acaricia un piano de cola. De todos los cuentos, el cuento que pintaste es el pentagrama de una obra maestra. Se han de juntar las llamas de un circo romano con el incendio que provoca un cigarrillo olvidado en un cenicero del amante. Y arderán los depósitos de aceite cerca de la jaula de las fieras, por donde repta un gatito distraído que se aleja de las cortinas en llamas del pisito donde le fuiste infiel a tu esposa, y en la arena Los gladiadores se desangran con cada sílaba que enlaza la trama de un cuento que se vuelve título, de una genialidad al lado del relato combustible de todos los autos del mundo, embotellados en un cuello de botella como el que se forman en los vomitorios del circo por donde intentan escapar todos los asistentes al circo que arde en medio de la ciudad, desde la llamarada encendida de los amantes que se quedaron dormidos, una vez que la espada que mata al gladiador es la misma daga que asestaste por teléfono a tu esposa con las teclas de una máquina de escribir música, música estrábica, de una juventud que nunca envejece, tal como el sabor amargo del fuego.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? They get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in the war for a lead?
Inconfundible, Wish You Were Here, Pink Floyd, en el Gran Macabro.
I touched the beginning, animating animals and tree gods, scratching out legends in cave walls. The days poured down into night as we watched. We mapped stars and peaks, we fought beasts, we caught food for the feast, and we walked to abreast to receive the bound wheat. the grass, black and strange. As we raised planes to ash, we laid claims, exchanged grains and made pacts. And we clashed and we strained and the reins lashed. The young maids were brave, but they were made to lay flat. The old ways were to ingrain to make the reins snap. We laid traps. We gave our names back to the saints. We sang out thanks and complaints. We burned fat, arranged bones in the flames, each bird a great catch. Our songs were spells, and our spells were plain facts. She lay down in the road where the people go by and declared herself willing to try. I lay down beside her, but all I could see were the feet as they walked over me. That's when she told me I was holy elixir. She said I thought I knew the world, but it was only a picture. She said we're all written in the holiest scripture. It's just we're living in this time that says no inhibitions, get yours, keep going the distance. No limits and don't bother protesting because nobody listens. Besides, all your solutions dissolve under scrutiny and you can't stand a note of derision. Instead, seek approval to justify your existence. Have opinions but have no resolve or conviction. Just keep your head down, breathe the fumes and indulge your addictions. Routine is healthy. Ignore the affliction, the cost to the soul, and the constant constriction. Don't consider too closely, have no intermission. Keep throwing your fists in slow repetition. Most of us manage what makes you so different. Now you seem a bright spark. Go ahead, take the road with the pilgrims. Head for the temples of democracy, freedom, growth, reason, liberty, hope. But don't pay attention to what's hanging from the rope. She said, decode the language, unfold the symbols. Untold disciples got lost in the hillside. Following intellect, they let go of wisdom. And now they'll tell you the soul's a closed system. They sacrificed instinct to phony ambition. And now what they hold in their fist has become all that there is. But total existence needs meaning and myth. Many misjudged the way and got lost in the mist. Your loneliness is the symptom, not the sickness. The moment her lips said peace, my peace melted. I became a memory. I felt myself peel. I was atoms, magnesium, calcium. I was real. She said we are born of collision. We are the visions of a bigger vision. And yet we run around like hamsters, spinning the wheel, spinning the wheel, spinning the wheel. I was on my knees then, begging for pardon. I was old and clothed in white garments in a vast red desert where the rocks were dark blue and varnished. And a voice said, this is the garden. Now you better start sowing or there won't be a harvest. I came to under a domed roof. The light was cold and clear and fragmented. There was people moving. I watched them. I saw a muscle of schoolgirls performing. I saw the ticket woman massaging the small of her back and the young gent neat as a crease in his work clothes. And the light. Light as breath on the dirty old track.
Holy Elixir, de Kate Tempest. En esta edición del Gran Macabro, programa número 13. No se despeguen, funcionradio.mx.
It's no use to complain. I started off again. There's no sign of weakness in me. Do I compel you like you compel me? And nothing stays the same.
no one said it would. I would not think of such things if I could. If I could help myself, if I could.
I Love You. Extraordinaria canción. Y con esto que viene vamos a manifestarnos de nuevo. Ni un feminicidio más en este país. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Gabriel Martínez y nos vemos en la próxima edición del Gran Macabro. Adiós.